Va de vuelta. Información y punta.
Hasta las 7. Esto es Va de Vuelta por Radio Nacional con Romina Mangel para todo el país. Y desde todo el país nos escriben al 1165-84070. Y digo de todo el país, sí, porque Marcela escribe desde Jujuy. Hola, amigos queridos. ¿Cómo están? Espero que bien. Me encanta el programa. Soy Marcela y manda saludos. Otro mensaje que llega, en este caso desde Boedo, es Osvaldo, que saca una foto a unas ricas galletitas y a un mate y dice que le hacemos buena compañía.
Esa es la idea y estamos en línea con Martín Lustó, precandidato a diputado nacional por Evolución. Estamos ahí nomás. ¿Qué día es hoy? Para que ya estoy perdida. Hoy es 7.
No, perdón, hoy es 3.
Gracias, tres. Mayor. Qué suerte que te tengo a vos.
3 de agosto.
Falta una semana y días.
10 días.
Claro.
10 días, ¿eh? A 10 días de las PASO, precandidato a diputado nacional por Evolución. Y lo primero, por lo menos, que quería preguntarle yo era, a esta altura, a 10 días de las PASO, ¿qué números estaba manejando? ¿Cómo estás, Martín? Romina Mangel. ¿Está por ahí? No.
No le convenció lo de los números.
No me quiso dar los números.
¿No le habrán gustado los mensajes que leí?
De Boedo, ¿qué dije?
Capaz pensó que era 7 de agosto, dijo, no, hoy no.
Ah, no.
Faltan 4 días, ¿no?
Claro. Confundiste.
Por culpa mía, entonces.
Lo confundiste. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando con Martín Lustó, estábamos hablando recién con Rafael y con Mayola, hay muchas preguntas. ¿Está Lustó? Ah, pensamos que se había enojado por... No, yo no puedo tener otra pelea con Lustó, no quiero. ¿Está por ahí?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? ¿Bien?
No nos peleemos más, te lo pido, por favor.
No, pero ayer estaba en el programa Máximo Montenegro y se cortó y ahora me hacen la pregunta y se corta.
Upa, ¿tomaste ruda, cómo era, caña con ruda ayer?
Me la dieron, pero no la tomé, antes de ayer.
Antes de ayer, el primero, antes, sí. Ayer. Bueno, qué sé bueno. Yo. A ver, ¿qué números estás manejando a 10 días de la PASO?
No, nosotros, ya sabes, no manejo números, no me importan esas cosas.
Pero, a ver, es difícil que nos crean del otro lado, estoy pensando en el oyente que está cerrando, no sé, la compu, yéndose de la oficina, volviendo a la casa, que te crea que más allá de que puedas decir públicamente que no te importa, que cuando te sentás con tu mesa chica no vean por dónde andan.
Sí, pero yo les pido que no me den números, te soy sincero, porque no voy a cambiar nada de lo que digo por lo que digan las encuestas.
No tenés, vas a ciegas, no tenés... la menor idea de dónde estás parado hoy, en cuanto a los números.
No, la verdad que no. No.
¿Alguno de ustedes, chicos?
No, o sea, pero ojo, pero tengo los números que son públicos, los números, sí, de las consultoras que figuran por todos lados. Hay algunos que dan 40, 40, 20, otros que dan 45, 20, 9. Está todo eso, es público. Lo que te quiero decir es, yo no manejo números propios. No me importan porque, sinceramente, nosotros hacemos una campaña con diagnóstico y con propuestas. Y tratamos de contar ese diagnóstico a la mayor cantidad posible de gente, a interactuar de las distintas modalidades, de los medios, hasta cara a cara con la mayor cantidad posible de porteños. Y dentro de 10 días nos corresponde escucharlos. Yo estoy, que es cuando emiten el voto. A mí no me gusta ver funcionarios públicos que andan haciendo futurología sobre cómo van a salir las elecciones, si la expresidenta va a tener 13 puntos, si la provincia está empatada, si solo les va a ganar en 15 municipios, si a nivel nacional Cambiemos es la única fuerza y va a sacar 35, porque me parece una falta de respeto para con el votante. Nosotros hacemos campaña para después escuchar, es decir, pedimos la atención, pedimos que nos presten su atención y su confianza y después lo tenemos que escuchar dentro de 10 días.
Pero a ver, Martín...
Nada más que eso.
Lo que te pregunto es lo siguiente, si estás haciendo campaña y lo que estás buscando justamente es atraer la atención, si los números te diesen bajos, ¿no pensarías en replantear la propuesta teniendo en cuenta que tal vez si los números son muy bajos no estarías captando la atención del votante?
La respuesta es no.
La respuesta es...
La respuesta no, porque creo, sinceramente creo lo siguiente, creo que hay dos maneras de encarar elecciones, una es ver lo que la gente quiere escuchar y decir lo que la gente quiere escuchar. Si a vos te va bien en esa elección, si la ganás, es porque sintonizaste mejor con la demanda de ese momento que otros, es decir, los otros perdieron. Pero vos no conseguiste un mandato para las cosas que vos creías, para tu diagnóstico de lo que está pasando y de cómo corregirlo. vos lo que hiciste es replicar el sentir de la población o de una parte sustancial de la población en donde saliste ganando. Me parece que es mejor para lograr transformaciones tener un diagnóstico, ir cambiando ese diagnóstico si la realidad cambia, es decir, si vos ves que te equivocaste en algo, si hay un desafío nuevo, pero tener un diagnóstico y tener propuestas, y por ahí te toca ganar o por ahí te toca perder. Pero el día que te toca ganar es porque la gente comparte tu diagnóstico, entonces tenés un mandato para transformar las cosas que hay que transformar.
A mí
me parece que sí. Es mejor perder muchas veces, y yo creo que no va a ir bien, pero es mejor perder con las cosas que uno cree que ganar mutando lo que uno piensa.
A ver, pero si es encuestas, no. Lo que te pregunto es, ¿vos crees que a lo largo de esta campaña lograste hacerle entender al electorado dónde estás parado? Si sos oposición,
sí,
si sos parte del gobierno.
Sí, no, nosotros estamos muy tranquilos con eso. Y otra vez, no es que yo no digo esto.
Yo
no
percibo, esto, pero es a título personal, pero, digo, como cierta confusión todavía cuando uno habla de vos.
Bueno, ya en 10 días lo vamos a saber, no hay que ponerse nervioso. Yo esto mismo lo he escuchado antes, me parece que hay una subestimación del ciudadano a la hora de votar, me parece que la enorme mayoría de la gente, cuando yo miro la campaña, me ocurre lo siguiente, yo veo mucha gente angustiada con la angustia de la inseguridad, pero además con la angustia, es decir, la angustia vital, por un lado, y mucha angustia económica, mucha,
sí.
Mucha. Y me parece que en la medida en que se dice de un lado, no hablemos de economía, y del otro se critica pero no se propone, dice hay que volver para atrás, no conozco a nadie, salvo que sea un fanático, que diga que esté tranquilo con que alguna de esas dos soluciones le van a resolver los problemas. Entonces nosotros estamos en una campaña, obviamente, con menos recursos que los demás, pero estamos en una campaña para contar bien claro el diagnóstico y las propuestas. Si vos me preguntás a mí, yo estoy muy tranquilo con eso. Yo no es que cuando yo digo que no uso encuestas, no es que no soy competitivo, ¿eh? A mí me gusta ganar. A mí me dolió perder, así que a mí me gusta ganar. Pero quiero poder convocar desde un lugar que tiene otra vez una radiografía de qué es lo que le pasa a la sociedad argentina y propuestas concretas sobre cómo salir del lugar donde estamos, que no es nuevo ni de los últimos 8 o 12 años, sino que ahora tenemos manifestaciones más agudas de problemas que los argentinos arrastramos de tiempos más largos. Y la gente me da la sensación a mí, con todas aquellas personas con las que hablo, que tiene claro que la solución de los problemas argentinos no es sencilla, pero que nunca la vamos a poder emprender si no tenemos bien claro qué es lo que pasa.
Martín, ¿cómo te va? Federico Mayol te saluda. ¿Cómo andas?
Gracias, Federico. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien. Te quiero hacer dos preguntas.
Oye, Federico, perdón. Federico, vos te digo, yo estas cosas que digo,
sí.
el diagnóstico de lo que le pasa al Estado, lo vengo diciendo, esta es la tercera campaña en que digo lo
sí,
mismo.
Sí, 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 está claro. Yo te quería hacer dos preguntas, una para atrás y una para adelante, si me permitís. Para atrás es, vos fuiste hasta hace poquito meses embajador en Estados Unidos, después volviste, según el gobierno renunciaste de mala manera o intempestivamente, pediste la PASO, no te la dieron. Digo, si podía volver para atrás, ¿hubieras hecho todo igual?
Sí, exactamente igual, porque lo que creo.
¿Se nos está cortando otra vez?
¿Se escucha bien ahí?
No.
A ver, Martín. No, chicos, ¿qué nos está pasando?
No tomó caña con ruda, por
no,
eso.
No, la caña con ruda se le va a cortar. Es complicado que se le corte en estos 10 últimos días, a ver. ¿Se cortó otra vez?
Sí, se cortó.
Se cortó. Vamos a volver a intentar con Lustó. Le preguntaba si hubiese hecho lo mismo. Te dijo que sí, que era sí. Lo que creía que tenía que hacer.
Y ahora apuntar para adelante.
Y además él sostiene, y lo hemos conversado en varias oportunidades, que el gobierno ya sabía que él venía a renunciar.
Sí, la pregunta...
Son dos posiciones, qué sé yo. Ninguno estuvo ahí, pero la verdad es que vos le preguntás a los funcionarios del gobierno, te dicen vino de sorpresa. Le preguntás a Lustó y te dicen ya venían, o sea, yo les había advertido que venía a renunciar.
Le preguntaba porque ahí hay dos campanas, ¿no? La del gobierno diciendo esto, nosotros hemos arreglado que en esta legislativa no había PASO y que la PASO se iba a habilitar en 2019 en la elección para jefe de gobierno, y la versión de Lustó, que no tenemos por qué descreer de ninguno, que es que yo había avisado, por eso le preguntábamos.
Pues, él dice, yo avisé, advertí, el gobierno dice que no y ninguno de nosotros estuvo ahí. Está Lustó de vuelta en línea, dale.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes.
Yo los escuchaba perfecto.
Dale.
Y ahora, Martín, me quedó claro... No. Sí, dale. Dime, quería
la pregunta algo. me quedó clarísima. Si hubiera hecho algo distinto, o si haría algo distinto a lo que le hice, no, porque es lo que nosotros creemos en nuestro espacio, es lo que yo creo, estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Con respecto a la percepción de si intempestivo o no intempestivo, sí. Yo ya conté, primero, la primera conversación con el presidente cuando me ofreció el cargo, y yo le dije que nuestro espacio iba a estar representado, que nosotros teníamos vocación de competir en la ciudad, y en cada oportunidad que vine acá, no solo me reuní con el presidente cada dos meses, sino que cada vez que salí en los medios dije lo mismo.
Sí, y también tenías reuniones con el jefe de gobierno, tengo entendido.
También tenía reuniones con el jefe de gobierno, tuve dos, creo que desde que, de todos esos viajes en los que me he reunido siete veces con el presidente, me reuní dos con el jefe de gobierno. Entonces, la verdad es que el relato de que era intempestivo e inesperado, me parece que hacen mucho esfuerzo por instalarlo.
Y por eso aclaramos, Martín, que era el relato de ellos, es la versión de ellos que no es la tuya. Ahora te quería preguntar, para adelante, digamos, seguramente más allá de los números vas a ser diputado, salvo que pase una catástrofe que pareciera no la vaya a pasar. A partir de diciembre vas a ser diputado, habrá que ver cuántos diputados metes, pero vos al menos vas a ser diputado seguro. Digo, ¿qué perfil te imaginás en el Congreso a partir de diciembre?
Yo creo que vamos a tener mucho más diputados que eso. Yo creo que vamos a tener tres o cuatro diputados mínimo.
Bueno, por eso, pero digo, por eso como no sabemos qué va a pasar, digo, vos seguro y alguno más también, habrá que ver cuánto. Pero digo, en tu caso, ¿qué perfil te imaginas a partir de diciembre? ¿Oposición al gobierno? Digo, también con vistas al 2019 y tu pretensión que es ser jefe de gobierno en el 2019.
Mira, es muy parecido a lo que pasa en la ciudad. En la ciudad nos acusan un lado de ser oficialista, y otro lado nos acusan de ser oposición. De hecho, Larreta y Santilli dice que nosotros somos oposición.
Sí.
¿Y nosotros qué hemos hecho? Lo dije el primer día, con el día que perdimos. Y el día que perdimos, sinceramente, a mí me dolió mucho perder. Me dolió. Entonces, pero yo salí apenas a reconocer el triunfo de Rodríguez Larreta y dije lo siguiente, lo que repito. En el fútbol, en los deportes, con el resultado termina el partido. En política arranca el partido, porque la sociedad, el día que te habla, que es en las urnas, te asigna un rol. A nosotros nos asignó, tal como hicimos la campaña, ese es el mandato que recibimos, porque si haces una campaña muy clara en un sentido y te votan, es para que cumplas ese rol. A nosotros nos asignó el rol de ser oposición constructiva. ¿Qué es lo que hicimos? Todas aquellas cosas en que estábamos de acuerdo las votamos. Todas aquellas cosas en que no estábamos de acuerdo, pero se podían modificar y mejorar, lo hicimos. Y todas aquellas cosas en las que no estuvimos de acuerdo y no había posibilidad de modificar, las votamos en contra o nos dejamos que se votaran. Y eso es lo que hicimos. Eso le molesta porque la verdad que la definición de oposición en la Argentina es impedir, voltear, frenar. Y la oposición de oficialismo es, mira, si tenés una diferencia con nosotros, no podés estar acá adentro.
Ahora, Martín.
Bueno, así yo creo que no vamos a caminar a ningún lugar. Entonces nosotros vamos a hacer exactamente eso.
Ahora, ¿y no crees que esto que te marcaba Romina antes, esta percepción de si algún sector de la sociedad que no termina de entender bien dónde te parás, puede tener que ver con que aceptaste ser embajador? Digo, porque fue una oposición en la ciudad, oposición...
No, con que aceptó ser embajador, con que fue funcionario del gobierno kirchnerista, me parece que eso fue
lo que... No, pero además, pero
déjame que te cambie la pregunta. Yo eso lo he contestado varias veces. Sí. Fui cuatro meses funcionando el gobierno de Cristina cuando quería construir una socialdemocracia en la Alemania y no fue. Y Cambiemos, también tenía centro-izquierda y aparentemente se transforma cada vez más en el PRO. Ahora, insisto, a mí me causa un poco de gracia la pregunta porque con Ocaña existe esa confusión. ¿Le preguntan a Caña si la gente está confundida con ella?
Sí, se le pregunta, ¿eh?
Yo no vi que le preguntaran mucho.
No, se le ha preguntado.
Nosotros
¿Y,
sí.
a Car-
Nosotros
¿Y a Carrió sí. le preguntan?
O sea, a Carrió se le marca todo el tiempo cuando criticaba a Macri.
¿Y a la le preguntan si la gente piensa que él es menemista? ¿O si piensa que fue de la Alianza? ¿O si piensa que fue dualdista o rucafista? Digo, está bien, yo la contesto la pregunta porque la he contestado un montón de veces, pero... ¿Por qué se supone
o sea, que nuestra posición... se te mide con una vara distinta no, a vos no, no,
a mí
no
me
los
parece
demás.
Bien que a mí me parece bien, yo tengo que contestar todo. ¿Sí? De hecho, a veces si me hacen esta pregunta por la calle, me ha pasado anoche alguien me dijo, te puedo hacer una pregunta, yo te voy a votar, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Puedo? Le dije, estás en tu derecho de hacerme la pregunta, inclusive si no hubieras votado. Si yo estoy pidiendo una muestra de confianza en la elección, estás en el derecho de hacer la pregunta. Estoy obligado a responder lo que me pregunten, saben que lo hago y debo ser el único candidato que circula por todos los medios, no por los medios donde son afines a lo que yo pienso y no voy a los otros, voy a todos.
Martín, Esteban Rafael te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, aprovechando tu buena voluntad para responder preguntas y teniendo en cuenta esto que te decía Fede, seguramente vas a ser diputado Te hago unas pequeñas preguntas.
Ping-pong, tipo ping-pong. El ping-pong del Congreso, dale.
¿Cómo votarías o cuál sería tu posición en algunos temas de la agenda de estos días? Por ejemplo, la reforma impositiva que quiere impulsar el gobierno.
¿Cuál es la reforma impositiva que quiere impulsar el gobierno?
Bueno, básicamente que las provincias paguen menos ingresos brutos, tratar de disminuir progresivamente el impuesto al cheque y hacerlo todo de manera gradual para que no afecte las arcas.
Yo todavía no vi ningún proyecto. Lo que sí te puedo decir es que en la ciudad de Buenos Aires la Reta subió todos los ingresos brutos, todos menos, y nosotros lo votamos en contra, los de los bancos, el Banco Central, que los acaba de eximir, pero subió todos los ingresos brutos. Entonces yo antes de opinar sobre el proyecto, quiero ver los proyectos.
Okay.
Entonces, ese no hay proyecto todavía.
Ahora, pero vos sabés que hay, por lo menos está instalado, estos tres temas, reforma impositiva, reforma laboral y reforma previsional.
Bien. Dale, reforma impositiva no vi nada. Sí. Y es un tema lo suficientemente técnico como para tener que opinar sobre casos concretos. Lo que sí se habla de reforma impositiva es de no cambiar la presión tributaria, pero de eliminar distorsiones. Eso está bien, me parece insuficiente, pero está bien eliminar distorsiones, pero es insuficiente.
Bien.
Y los ingresos brutos son impuestos provinciales, con lo cual tendrás que reemplazárselos, pero lo que sí te quiero decir es que es un gobierno nacional que habla de bajar presión tributaria, en la ciudad de Buenos Aires la subió 52.000 pesos por año por familia tipo en su gestión.
Y estás pues de
ahí ya había una. Después, el otro tema era flexibilización laboral o reforma laboral.
Reforma laboral, flexibilización, como quieras llamarla, sí.
Yo, es una explicación un poco más larga, pero yo lo que creo, ¿por qué una pyme no puede competir? No puede competir porque adentro de lo que vos producís está el Estado. Y este Estado te carga cada vez más impuestos, pero te da menos cosas. Entonces, a las pymes se les hace más difícil competir con otras pymes de otros países, en donde el combo Estado-impuestos, que está dentro de cada producto, es mejor que el de Argentina. Es como si vos hicieras vasos, pero tu plástico está agujereado. Entonces, para poder vender esos vasos necesitas que el tipo de cambio sea mucho más alto, porque si no, no te lo quieren comprar, es decir, que tu vaso sea más barato. Entonces, yo lo que creo es que en la Argentina discutimos reforma laboral cada vez que la economía pierde competitividad.
Sí.
Y la economía argentina pierde competitividad recurrente porque malgastamos los recursos del Estado. Entonces, le estás tratando de pasar a los trabajadores un problema que la política no aborda, que es cómo gastar bien el dinero. Dicho esto, sí, lo que creo, es decir, pienso en las antípodas de lo que piensa el gobierno en esto. No le puedo trasladar un tema que yo no quiero abordar desde mi responsabilidad, que es la política. No digo lo del personal, sino la política no quiere abordar este tema y lo traslada. Lo que sí creo es que vale la pena en un mundo que cambió y en un país que cambió y que tiene otros modos de producción, discutir convenios colectivos nuevos, pero no cercenar derechos. Y lo que sí creo es que para las pymes particularmente, el costo de los juicios es extremadamente alto y a veces hace que alguna pyme cierre.
Martín,
ahí te doy la opinión. Sí. Con respecto a la reforma previsional, quiero ver proyectos, porque la Argentina en los últimos 25 años hizo 7 modificaciones al régimen previsional sin un solo número del sistema, ni uno.
Y quería preguntarte por último un tema que me parece que se coló en la agenda sin que lo quisieras y que tanto a Patricia Bullrich como a vos los puso como protagonistas, te diría, involuntarios, pero que fue el affair Nanny, lo podemos llamar a esta altura, el hecho de que se instaló de alguna manera mediáticamente que los terminó corriendo por izquierda.
Por favor,
de verdad te lo pregunto.
Pero en este caso voy a hablar también por Patricia, como voy a hablar también por el Chaparretegui. Digo, nosotros vivimos acá, transitamos en la Argentina, tenemos compromiso público, compromiso social, en el caso del Chapa, que además viaja por toda la Argentina con estos temas, puede ser mediático, puede ser interesante, pero nadie puede pensar eso.
Pero no hablaron, ¿por qué? Porque lo que, y escuchaste tanto como yo, como los oyentes que estarán del otro lado, es decir, les cayó la boca, no supieron qué contestarle, nadie le habló, les vino a dar una lección de realidad, una mujer que vive en el mundo de Little Pony.
Yo la verdad...
¿No contestaste por qué? A mí me interesa saber.
¿No contesté qué cosa?
Ahí, sí.
Sí, hubo dos instancias, lo que pasa es que no todo está grabado. Cuando se fueron en el primer corte o en la primera actividad con Noelia, yo me quedé hablando con Nanis, que no conocía lo que estábamos en la mesa ni el diagnóstico que cada uno tenía de nosotros. Entonces, eso es una parte. Después hay otra parte del diagnóstico de ella, en donde yo discrepo. ¿Sí? Discrepo que si ella en un momento dice que para resolver el problema de inseguridad en la Argentina hay que bajar la edad de imputabilidad y agarrar a los chicos, no, yo discrepo. Y como no me parecía que ese no era un ámbito para hacer campaña, no era un ámbito para discutir de otra manera, por eso fue mi actitud. pero me pareció que el tema de la inseguridad o de la baja
que no era una interlocutora válida.
No es eso, es un tema de que para poder dar esas discusiones en profundidad me parece que ese no era el ámbito, sencillamente, donde había otras actividades que eran más lúdicas, otras de intercambio de roles, era, para mí era más un momento de pasar una noche entre amigos o entre conocidos, con una cámara, sí, pero era una cena, no lo tomé así de ninguna manera, y sinceramente, inclusive lo digo, lo voy a decir por Bullrich, no creo, yo puedo estar en una posición ideológica o conceptual distinta de Patricia Bullrich, pero no creo que tenga, que alguien, que venga Mariana Nanis a darle lecciones sobre la Argentina, no, yo no comparto eso, esa lectura que se hace no la comparto, me parece que todos tomamos la cena de una manera distinta, de una manera relajada entre gente que piensa distinto, uno que es cocinero y es francés, otro que es un entrenador hiper exitoso que tiene compromiso político, una ministra de seguridad con un pasado muy intenso en la política, en mi caso, el de Andy como columnista, o perdón, como periodista, Noelia como artista, y Mariana como Mariana Nanis, pero era una cena de ese tipo, yo no, la verdad, lo tomo así, no lo puedo tomar de otra manera.
Bueno, te lo quería preguntar porque fue uno de los hechos, ¿no?, que sorprendió, por lo menos por la magnitud que había tomado. Sabemos que tenés una actividad, te sacamos más tiempo del que te habíamos dicho al principio. Gracias por la buena predisposición, Martín Lustó, precandidato a diputado nacional por Evolución. Un abrazo.
Un gusto, chao.